Bueno, queremos agradecer el tiempo también que tiene con nosotros el padre Daniel Pese, que es responsable, está al frente, el Hogar de Cristo, Casita Salmela, aquí en Posadas, y tantas cosas más que el padre tiene diariamente que acompañar y estar. Y queríamos justamente hoy conversar con él un ratito, ¿no?, de todo este contexto que se fue hablando sobre la ley penal juvenil en la República Argentina, y sobre todo también, ¿no es cierto?, cómo él ve esta situación en la Argentina, en la sociedad concretamente. Padre Daniel, buen día.
Buenos días para vos, para toda la audiencia, para toda la familia de Tupán Baé. Mañana lluviosa, por cierto,
Pero sí, padre, sí que no te hicimos venir hasta acá, ¿no?, porque está un poquito inestable el tiempo.
Sí, tal cual.
Bueno, padre, hice una breve introducción. Usted obviamente está en conocimiento de esto, y sobre todo porque está en terreno con esta problemática, que es un aspecto, ¿no es cierto?, de cómo están los jóvenes hoy en la Argentina.
Sí, ciertamente creemos que el problema, entendemos también, ¿no?, que es un problema de la minoría que está en delincuencia, o que cae en la delincuencia. Pero creemos que desde el VAMOS, cuando salió esta ley y se debatía en el Congreso, nosotros desde el Hogar de Cristo a nivel nacional creemos que no se ataca el verdadero problema, que es la prevención, la inclusión de los menores en sistemas preventivos, de deporte, de estudios, ¿no?, de trabajo, incluso de oficios. Entonces, el Estado llega demasiado tarde, llega para reprimir una situación, ¿no es cierto?, trágica, ciertamente, porque lo primero que nosotros queremos hacer es compadecernos también de las víctimas, porque ciertamente si hay un menor que delinque, detrás hay una víctima, una familia a veces que está con un dolor terrible, y ciertamente nos compadecemos y también acompañamos. Pero creemos que el problema es mayor, lo mismo que, como ahora, bueno, en la provincia de Buenos Aires se suspendió por 60 días la aplicación de la ley, tiene que ver con que las instituciones no están preparadas en un sistema, digamos, de preparar al joven para que salga, al menor, que se pueda reinsertar en la sociedad. O sea, penalizarlo, ¿no?, y después no revincularlo, entonces estamos extendiendo el problema aún de mayor manera para un tiempo más largo.
Sí, totalmente, ¿no? Y aparte, ¿no?, una ley que, bueno, por ahora va a estar suspendido, porque en la provincia de Misiones tampoco, o sea, todo lo que es infraestructura, podríamos decirlo, ¿no?, en caso que esto continúe, tampoco garantiza, ¿no es cierto?, la reinserción, porque, digamos, como usted dice, se llega tarde en lo preventivo, en el acompañamiento de un contexto familiar a veces.
Tal cual. Bueno, la muchas veces la destrucción de la familia. También la deserción escolar. O sea, ¿qué programa estatal hay en vigencia o que se esté practicando? Yo al menos desconozco, no digo que no exista, yo los desconozco, al menos en la práctica en los barrios no lo veo, que haya una búsqueda de los jóvenes y niños que salen o dejan, abandonan la escuela, ¿no? Supuestamente, cuando uno mira, sí, se tendría que ver, no es posible que no haya escolaridad en un menor, ¿no es cierto? Pero en la práctica, yo en los barrios, pero tengo casos para hacer dulce, de menores de edad que no asisten a la escuela, y no le podemos achacar ese problema, digo, a la autoridad escolar, a la directora o a las maestras que están sobrepasadas de trabajo en la escuela pública. No le podemos achacar también ahora todavía ese problema. Tiene que haber una realidad supraestatal que acompañe, porque a veces detrás de una familia que no manda a sus hijos a la escuela también hay consumo de los padres, hay deterioro de la salud mental, hay un montón de condiciones que solo cuando el Estado empieza a invertir en trabajo social, acompañamiento, presencia en los barrios vulnerables, entonces la idea es llegar antes que el narco y que la droga a una familia, ¿no? Y eso es lo que el Estado tiene que plantearse. Lamentablemente, hoy estamos discutiendo todavía arcaicamente estado presente o estado ausente, ¿no? Y tenemos un gran porcentaje de nuestra sociedad que no quiere, supuestamente, bueno, han caído en ese discurso muy fácil, ¿no? De decir, bueno, no hay que invertir no se puede invertir en subsidios, ¿no? La sociedad de bienestar o el bienestar social implica que los que tenemos más o tenemos alguna posibilidad más, invertimos en la sociedad, ¿no? Para que haya un bienestar en la sociedad. Porque eso repercute a todos, ¿no? Fichte, sociólogo del siglo XIX, habla de los mecanismos de control social, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno necesita en la sociedad? Y necesita paz y calma. Entonces, es necesario, justamente por un bien común, si uno lo mira desde otra perspectiva, ¿no? No tener personas en estado de vulnerabilidad, porque después terminan afectando a toda la sociedad, en su conjunto.
Bueno, pareciera que el Estado no quiere acatar tampoco esta medida que dictó la jueza, y pareciera también, ¿no es cierto?, de que poner en prisión a adolescentes, a jóvenes, pareciera la solución cuando sabemos claramente que no se lo prepara para reinsertarse socialmente y tampoco, digamos, exponerlos a un lugar donde hoy estarían privados de su libertad junto a adultos.
Claro, a mí me sorprende, ¿sabes qué? Me sorprendió, bueno, ya no me sorprende nada en este país. Pero la virulencia de algunos periodistas a la hora de atacar a esta jueza, que no la conocen, que podemos criticarla más o menos, yo no conozco su carrera, pero a priori no, hay como una hazaña de también el ministro del Interior, ahora jefe de gabinete, diciendo que estos jueces defienden a los delincuentes. No, señor, no están defendiendo a los delincuentes. Hay que decirle al señor Santilli que lo que se está protegiendo es la minoridad, que también esos menores que son victimarios, también son víctimas de la ineficacia del Estado y de su gobierno, ¿no? Y como lo mismo la señora Bullrich, ¿no? Que dice, en nuestro país el que las hace las paga, este eslogan. Yo quiero saber cuándo ella va a pagar. Porque ella tiene ya desde los 70 muchas cosas por las cuales responder, ¿no? Pero ministra de Seguridad nunca se pudo esclarecer la muerte de Santiago Maldonado, de Nahuel. Parece que muchas veces nos olvidamos de todas esas cosas en esta vorágine que es la Argentina, y se llenan la boca hablando justamente del que las hace las paga con un menor que no tuvo ni la capacidad ni la posibilidad de estudiar, de formarse. Entonces, el fracaso es de la sociedad, es de ellos como Estado, y hay que decirlo, no solo de este gobierno, yo creo que se agravó la situación. Pero este asunto, digamos, que las venimos, la delincuencia juvenil no apareció hace 2 años con ley. Este es lo que venimos arrastrando, que no se le da las soluciones. A veces hay menos, hay más contención, menos contención. Pero obviamente que esto se está incrementando por las faltas de política de prevención, las faltas de política social, y de contención a los lugares más vulnerables, ¿no? Y periféricos.
Totalmente. Padre, ¿ha recibido alguna invitación para ver cómo acompañar esta realidad, cómo escuchar otras voces respecto a esto aquí en la provincia de Misiones?
Nosotros venimos trabajando y hablando con diferentes sectores, ¿no? Gubernamentales y no gubernamentales, sobre esta problemática. Ahora, de forma oficial, no ha habido ningún acercamiento. Sí, trabajamos con algunos juzgados, ¿no? Debo decir, a forma experimental, de menores de edad que están bajo el régimen penitenciario en la provincia de Misiones. Hemos trabajado también en su momento con el CEMOAS. Y nos envían chicos menores de edad con custodia del Servicio Penitenciario Provincial, para que cuando ellos cumplan la mayor de edad tengan como opción quedarse con nosotros, porque son chicos que no tienen ningún resguardo familiar, no tienen
vínculo,
no tienen ningún vínculo. Entonces sí. Estamos en eso por ahora. Obviamente nosotros tenemos la idea, el proyecto, las ganas de tener un hogar para menores en consumo, porque tenemos una realidad terrible, pero para esto se necesita un gran apoyo estatal de los poderes del Estado. Cuando decimos esto, implica el Ejecutivo, como también el Poder Judicial, ¿no? Que nos apoyen en una tarea de poder contener y acompañar a menores de edad en contexto vulnerable y de consumo de drogas.
Totalmente nuevo. Y el hogar que va creciendo también, o buscando también crecer para acompañar esa demanda urgente que usted está planteando, ¿no? Con maneras concretas de apoyo, con oficio, con cercanía, ¿no es cierto?, para estos jóvenes que en su caso están a veces con consumos problemáticos.
Claro. No, acá tenemos nosotros una situación bastante complicada cada día, ¿no? Uh-huh. Cada día es una aventura, digamos, o uh-huh. una decisión profunda de luchar. Y tenemos muchísimos, bueno, casos diferentes, obviamente, pero lo importante es que hay una decisión clara del equipo de lo que es el Hogar de Cristo. Estamos caminando ya fin de mes al tercer año de lo que es el hogar, hace uh-huh. 4 que venimos trabajando en la ciudad. Uh-huh. Y así que bueno, tenemos que seguir poniéndole el pecho a situaciones cada vez más difíciles, pero con la convicción y la fe puesta en que Dios nos acompaña en esta tarea.
Totalmente. Bueno, finalmente, padre, entonces, ¿cómo ve entonces que esto continúe? ¿Cree que sigue siendo el diálogo y la forma de encontrar una salida, una respuesta a esta problemática que busca de alguna manera solucionarlo con poner los presos a los pibes?
Claro, yo creo que tenemos que tanto aquí en la provincia de Misiones como a nivel país establecer una mesa de diálogo, ¿no? Mm. Estas leyes así sacadas a los apurones, mm. sin ningún tipo de discusión, no se permitió expositores tampoco, ¿no? Mm. Una ley no se puede sacar así entre gallos y medianoche, ¿no? Mm. Como se está acostumbrando a hacer. Esto también, la calidad institucional se quiebra, ¿no? Mm-hmm. Cuando tenemos este tipo de legisladores y de legislaciones. Mm-hmm. Entonces, creo que tiene que haber mayor responsabilidad que... Espero no equivocarme, pero creo que está esa responsabilidad en la mirada, al menos en el gobierno provincial de Misiones está, de no apresurarse, porque se sabe y se entiende que podemos hacer o se puede hacer un daño muy grande, ¿no?, a los menores en la provincia. Y entonces empezar a trabajar en un proyecto común. Nosotros estamos a disposición de trabajar y de hecho lo hacemos con el Estado provincial porque entendemos que es necesario, que es necesario. Obviamente que todo lo que nosotros vemos que no está bien siempre lo vamos a criticar, pero no desde una visión de tipo, voy a hablar un poco mal, pero tipo tira piedra, ¿no? Sino de decir, esto se puede mejorar y acá estamos para ayudar, porque el Estado somos todos. Después, hoy es circunstancial que esté un gobierno de un tinte político de otro, pero tenemos que construir un Estado provincial fuerte, porque eso es beneficio para todos los misioneros y misioneras.
Totalmente.
Y acompañar las políticas de Estado que benefician al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y denunciar, en todo caso, que debe haber irregularidades, porque acá hay un gran fantasma, ¿viste?, que se ha generado muchas veces por los medios masivos de comunicación del tema de política igual corrupción. Y no es así. Corrupción siempre va a haber, hasta en los más altos estándares de la política internacional, siempre hay uno que quiere meter la mano en la lata. Uh-huh. Pero eso pasa en las empresas, pasa en todos lados, ¿no? Uh-huh. Se ha puesto como un cuco en el sistema estatal es corrupto. Y yo discrepo, hay de todo. Hay gente muy entregada, como también hay gente que está por un beneficio personal. Uh-huh. Ahora, el tema es justamente buscar y trabajar para generar el bien común, sobre todo, en nuestro caso, trabajamos y luchamos para un sistema y una provincia mucho más igualitaria, donde podamos superar las desigualdades y sobre todo estar cerca de los que padecen mayor vulnerabilidad.
Totalmente. Padrecito, gracias por este tiempo. Sé que es muy reducido por allí abordar una problemática compleja, amplia, que merece todavía más tiempo para seguir conversando, así que yo le agradezco, pero no va a faltar ocasión de seguir conversando, padre.
Cuando quieran, estoy a disposición más para nuestra querida Radio Tupambaé, que verdaderamente hay que decirlo, ¿no? Disculpame que capaz me extienda un poquitito, pero la Radio Tupambaé es un signo de pluralidad, de diferentes voces, que a veces no se da en la radiofonía posadeña, misionera, ni tampoco en la Argentina, de una radio católica, pero que informa, de una radio católica, pero que tiene contenido, aparte de lo espiritual, religioso, que es muy importante y devocional, contenido también social, político, y una opinión no sesgada, ¿viste? No hay un tinte ni nadie baja línea. Bien. Ahí cada uno puede decir lo que quiera, y siempre que me han llamado y siempre que he estado allá en estudio he tenido esa libertad terrible. Así que por más Radio Tupambaé, es un faro de conciencia, de civismo y de religiosidad para nuestra provincia.
Wow, muchas gracias, padre, muchas gracias. En este marco de aniversario de la radio viene bien este mimo para la trayectoria que tiene la radio en la provincia. Gracias.
Un abrazo grande para todos.
Abrazo, padre.
Información y la mejor compañía en tus mañanas. Nuestras mañanas de 6 a 9 en Radio Tupambaé.
Un padre todoterreno, ¿no? El padre Daniel Pese, que usted lo habrá visto seguramente trabajando aquí en los hogares de la Casa de Cristo, que tenemos aquí en Misiones, en Posadas, en San Miguel y tantos lugares. Le agradecemos por esta mirada, su análisis, su opinión y también, por supuesto, este saludo en el marco de aniversario que tiene Radio Tupambaé.